Please turn with me this morning to John's second letter. John, second letter, or second John.
Por favor, vayan conmigo en esta mañana a la segunda carta de Juan. La segunda carta de Juan. Segunda de Juan. Y estoy seguro que ustedes saben que la segunda y la tercera de Juan son las cartas más cortas del Nuevo Testamento. Y Dios mediante, quisiera cubrir segunda de Juan y tercera de Juan. No hoy día, claro, pero mientras va pasando el tiempo. En esta mañana vamos a ver los seis primeros versículos de la segunda carta de Juan. Estas son las cartas más cortas del Nuevo Testamento, como lo había mencionado, porque tienen cada una de ellas menos de 300 palabras en el texto griego. Son tradicionalmente tituladas como cartas generales, que comienza de Hebreo a Judas. Todas ellas son tituladas como las generalizadas. Algunos le llaman las cartas católicas, pero son llamadas cartas generales por una razón, porque han sido escritas a individuos, no a iglesias específicas. Entonces, mientras consideramos segunda de Juan, es bueno tener en mente que primera de Juan, segunda y tercera son relacionadas. Y para darles un ejemplo, de los 13 versículos de segunda de Juan, 8 de estos versículos tienen su contraparte en primera de Juan. Entonces, todas son cercanas y relacionadas. Y no hay por qué sorprendernos que segunda de Juan ha sido llamada, o también tercera de Juan ha sido llamada, es como una postal del cielo, llamada una postal del cielo, una carta celestial del cielo, que viene de un pastor, un anciano y un apóstol que está preocupado del bienestar de los creyentes, aún si segunda y tercera de Juan han sido dejadas a un lado en los estudios, en la iglesia. Yo creo que hay mucho que podemos aprender de estas dos cartas. Mientras consideramos segunda de Juan, esto nos demuestra el pastor que está preocupado de los creyentes. Y aquí nos da tres puntos principales. Y el primero es la importancia de caminar en la verdad. No hay compromiso acerca de la verdad. Y vamos a explicar ese aspecto mientras estudiamos en esta mañana. El segundo énfasis es un llamado o una exhortación para preservar y mantener la práctica del amor fraternal. Entonces, ese es el segundo elemento importante que vemos en segunda de Juan. Primero, la importancia de caminar en la verdad o estar en la verdad. Y lo segundo, una exhortación o un llamado para el amor fraternal. Y el tercero, es que no hay una manera de negociar. Probablemente esta palabra no exista, pero no hay negociación de la doctrina sana. No se puede negociar la doctrina sana. No se puede mezclar con nada más. Tiene que ser inalterada. No tiene que ser corrompida. Y ciertamente la palabra doctrina sana en el texto griego es la palabra higiénico. Puro, clean, limpio. Esos son los tres énfasis que vamos a ver aquí en segunda de Juan. Mientras estudiamos, es bueno mencionar también que segunda de Juan ha sido escrita después de la venida del Señor Jesucristo, 85 años después, en la ciudad de Éfesos. Aquí está mi plan y que es, esto es lo que tengo en mente. Mientras estudiamos estos primeros 6 versículos de segunda de Juan, en nuestro siguiente estudio veremos el del versículo 7 al 13 y habrá una posibilidad dada que podamos ver la tercera carta. Y hoy día nos limitaremos solamente a los primeros 6 versículos de segunda de Juan, porque hay 3 puntos que quisiera cubrir también mientras el tiempo que tenemos delante de nosotros. El primero es el escritor. ¿Quién es el escritor? El segundo punto, el segundo punto es ver quiénes son los que van a recibir, los benefactores. Y el tercer punto es ver el contenido. ¿De qué hablan estos 6 versículos? O sea que el primero es ver al escritor. ¿Quién es el escritor? El versículo 1. El anciano, a la señora elegida y a sus hijos a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Entonces, mientras vemos estos 6 versículos, aquí está mi título. O el tema. Los fundamentos cristianos esenciales. Si estos fundamentos esenciales no están en nuestras vidas, no podemos decir que somos cristianos. Las bases cristianas son expuestas a nosotros para que seamos alimentados espiritualmente y avancemos espiritualmente. Y podemos ver esto aquí en estos 6 versículos en segunda de Juan. El escritor es Juan. Tengo personalmente ninguna duda de que él, de que no menciona su propio nombre en ningún lugar. Él escribió el Evangelio de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, y el libro de Apocalipsis. Juan ha escrito 5 libros en la Biblia, pero el único libro donde menciona a sí mismo es el libro de Apocalipsis. En los Evangelios y en sus cartas, él se mantiene silencioso con su nombre. Pero eso no debería hacer de que pensemos de que él no puede ser el escritor. ¿Por qué? Porque cuando comparamos, y tú puedes hacer este estudio por ti mismo, si tú comparas el Evangelio de Juan con las 3 epístolas o las 3 cartas escritas por Juan, hay grandes similitudes. Hay grandes resemblanzas. No es solamente escrituras o similitudes en escrituras, pero hay grandes similitudes en el estilo literal. Si tú ves el Evangelio de Juan, ves Primera de Juan, y mientras mencioné a un comienzo, cuando tú tomas los primeros 8 versículos de la segunda carta de Juan, verás que eso está mencionado en Primera de Juan. Es por eso, para poder ayudarnos, Primera de Juan, Segunda de Juan y Tercera de Juan nos da una explicación de esa gran afirmación o esa gran declaración del Señor Jesucristo en primera de Juan, que dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Primera de Juan habla de la vida, Segunda de Juan habla de la verdad, y Tercera de Juana habla acerca del camino. Y esa es la explicación que él nos da a nosotros en estas 3 cartas. Y podemos ver más, pero solamente como tenemos un poco de tiempo, tenemos que continuar. No hay duda acerca de él. Juan es el escritor. La segunda cosa que nos trae a defender o a afirmar que Juan es el escritor, él no se nombra a sí mismo porque es conocido por todos. Y estoy seguro que en nuestra iglesia, cuando tú dices el pastor, nadie piensa acerca de Ibrahim. De la misma manera, cuando se dice anciano, hay una diferencia. Hay un artículo definido, y lo voy a leer por ustedes. El anciano, no un anciano, el anciano, hay un artículo definido que cualquiera que lee una carta sabe que este es Juan. ¿Por qué? Porque cada uno le llamaba a él el anciano. No le llamaban uno de los ancianos, sino el anciano. En ese tiempo habían pastores, habían ancianos que se les llamaba ancianos, pero tan pronto primera, segunda y tercera se leía, sabían que él era el anciano de quien se hablaba. Este es un nombre a quien le da el nombre porque ya está en sus 90 años de edad. Entonces la palabra anciano significa un pastor. Y en el caso de Juan, él es un apóstol y también significa que él es un anciano de edad, un hombre adulto. Es un hombre adulto de edad y también es un hombre adulto espiritualmente. Él ha estado caminando por mucho tiempo con el Señor Jesucristo y creemos que Juan es el último de los apóstoles en morir. Mientras los otros apóstoles ya habían muerto de martirio, murieron como mártires, Juan es el único que murió de una muerte natural. Él había visto a sus propios hermanos, a Santiago, otro apóstol, siendo martirizado, decapitado por el rey Herodes en Hechos de los Apóstoles. Su hermano fue el primer apóstol que fue martirizado. Otra razón es que Juan no se llama a sí mismo el amado, porque si usted lee el Evangelio de Juan, él es muy humilde, él es muy silencioso, que en ninguna parte se dice yo soy Juan, sino que se expresa es a sí mismo como el que fue amado más. No que el Señor dijo, Juan, yo te amo más. No puedes encontrar eso, pero una razón, si pudiese expresar esto. Él fue el más joven de los apóstoles, que significa que merecía tener más cuidado. El Señor lo amaba más a los otros. ¿Por qué? Porque ese era su sentimiento. No el sentimiento del Señor Jesucristo. Entonces él se expresaba de esa manera. Pero él nunca dijo que yo soy Juan. Nunca mencionó su nombre. Otro nombre que se le da a Juan Boyanades, el hijo del trueno. Ya no es el trueno, ahora solamente es el anciano, el hombre humilde. Y habla acerca de su fe y de su ministerio en el Señor Jesucristo. Y mientras cerramos este primer elemento, Juan era el único apóstol que estuvo delante de la cruz. Los otros habían corrido. Pero Juan estuvo ahí en la cruz y a Juan se le dijo que cuidase de la madre de Jesús. Ese es el escritor que no puede ninguno ser descrito como se le describe a Juan. Él es el único. Y ahora venimos a los receptores. Había mencionado antes a Policarpio, algunos de los apóstoles de Juan. Él era uno de los conocidos padres de la iglesia y era uno de los discípulos de Juan. Era gente que había visto a Juan y que caminó y habían sido testigos de sus escrituras. El segundo punto que vemos aquí son los receptores. ¿A quién va dirigidos esta carta? Y aquí vemos que en el versículo 1 se expresa de esta manera: el anciano, a la señora elegida y a sus hijos. Se ha habido mucha clase de tratar de adivinar quién es esta señora. De todas maneras, a quien escribe no es a la primera señora que se escribe, sino es a la señora elegida. Y la señora elegida, en algunas traducciones, su nombre es dada a nosotros y su nombre es Kiria. Y lo explicaré más adelante. Los receptores de un comienzo. Juan escribe a la señora elegida y es la única carta en el Nuevo Testamento que es dirigida a una señora. Y tú puedes ver aquí el balance. Segunda de Juan escrita a una señora y tercera de Juan es escrita dirigida a un hombre. Y hay un balance claro y se ha hecho en este contexto y en sus cartas. No hay mención aún si aquí es una señora y que tiene hijos. Y que también tiene una hermana en el versículo 13. Dice, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Esta señora tiene hijos, tiene una hermana y su hermana también tiene hijos. Pero no sabemos quién es su esposo y tampoco sabemos el nombre del padre de los hijos. Pero tampoco sabemos si ella es una viuda o es una madre soltera. Pero qué es lo hermoso esto es retener, es que ella estuvo firme correctamente y cuidó por su familia. Ella enseñó la palabra de Dios a sus hijos. Ella los educó y los levantó. A pesar de haber sido una viuda o una soltera, Dios le dio la gracia para educar a sus hijos en el temor del Señor. Veamos el nombre. Dice el anciano a la señora elegida. La señora elegida es también el nombre Kiria, que la traducción puede ser traducida Kiria. Y Kiria es la forma femenina de la palabra Kirias, que significa Señor. Si tú quieres, la palabra Kiria, señora, es la forma femenina de la palabra Señor. Este es un título real. Y Juan está escribiendo a una señora llamada Kiria, pero también esta es una manera respetable de dirigirse como la señora. Esa es la manera que lo podemos poner un día, hoy en día, un título real. Un elemento aquí, el equivalente nombre de señora o Kiria en hebreo es la palabra Marta. Recuerda a las dos hermanas María y Marta. Aquí el mismo nombre Kiria es que viene de la palabra griega que significa señora, la palabra femenina de señor es Marta en hebreo. Y tú verás adelante por qué personas tratan de adivinar. Es porque aquí Juan está dirigiendo esta carta a Marta. Marta ha sido redimida en Lucas 10. Ella estaba ocupada haciendo muchas cosas y después se calmó y escogió lo mejor que no puede ser arrebatada de ella. Y esa es una posibilidad. Y como dije, se ha tratado de adivinar muchas veces, y yo sé que el tiempo no es suficiente. Hay dos o tres maneras de que las personas han tratado de adivinar quién es Kiria o quién es esta señora escogida o elegida. ¿Es un nombre personal? ¿Es un nombre propio? ¿O es un apodo que se da a una iglesia? La primera sugerencia, o como hacen los comentadores modernos, dice que esto va al Antiguo Testamento, que la palabra señora habla acerca de la iglesia, y los niños son los miembros de esa iglesia. Y la hermana de esta señora elegida es otra iglesia, y sus hijos son los miembros de esa iglesia hermana. Esa es la explicación que se ha dado para poder decir, esta no es una persona literal, sino que es una manera de explicar o presentar a una iglesia. ¿Por qué? Porque había persecución, y si tú nombras a la iglesia será perseguida aún más. Y también otro argumento que dan para apuntar que esto habla acerca de una iglesia, dice, ¿cómo un apóstol puede hablar de esta manera íntima a una señora? Y yo voy a leer en el versículo 5. Y ahora te ruego, señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. ¿Cómo un apóstol puede decir a una señora que tenemos que amarnos unos a otros? Entonces este es el argumento que dice, esto fue escrito ciertamente a una iglesia y no a una persona de una manera literal. Pero para contradecir o para rechazar esa posibilidad, nosotros sabemos que mientras leemos la palabra de Dios, hay libros, hay cartas escritas a individuos, y amamos el libro de los Hechos de los Apóstoles y el libro de Lucas y el libro de los Hechos. ¿Han sido escritos a quién? A una sola persona, Teófilo. Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo, Titos, todos ellos fueron escritos a individuos. La primera carta de Juan es escrito a un individuo. Filemón fue escrito a un individuo. Kiria, la señora elegida, es una persona. Y recordemos que las mujeres toman un lugar importante en la iglesia. No solamente son seguidores del Señor Jesucristo, sino también eran sirvientes, estaban sirviendo a la iglesia. Y en Hechos 12, la reunión de la iglesia estaba se tomó lugar en la casa de María. Una reunión fue en la casa de una señora, aún en la iglesia del Nuevo Testamento. Y aquí hay unos extremos, y voy a cerrar con esto, este segundo paso. Algunos de los extremistas que dicen que esta señora elegida es ciertamente Marta. Y la hermana de Marta es ¿quién? María. Las dos hermanas de Lázaro, que podemos ver en Juan 11 y en Juan 12. Sus nombres son mencionados ahí. Es un extremo completamente que esta señora elegida, y esto habla la iglesia católica, que la señora elegida es María, la madre del Señor Jesucristo. Y ya vemos que no hay prueba que María esté viva en ese tiempo, en el año 85, cuando Juan murió y fue delante del Señor. Y no deberíamos gastar mucho tiempo en estos argumentos, porque los argumentos son iguales a la división, pero a pesar, la verdad continuará siempre igual, así sea una iglesia o así sea una señora y sus hijos, la verdad continuará siendo siempre la misma y nada cambiará la palabra del Señor. Ahora veamos el tercer paso, el contenido. ¿Cuál es el contenido de estos 6 versículos? Una vez más, podemos dividirlos en 3 partes para ser metódicos. El primero es acerca de la verdad y el amor. El segundo es acerca de la seguridad, de la certeza. Y el tercero habla acerca de caminar en la verdad y el amor. Y no deberíamos solamente creer en el amor y la verdad, sino que también caminar en la verdad y el amor. El versículo 1 y 2 habla de la verdad y el amor. Versículo 3 habla de nuestra seguridad y certeza. Y el versículo 4, 5 y 6 habla de caminar en la verdad para los creyentes. El primer elemento en estos 3 pasos para considerar, antes de que explique estos 3 pasos, por favor vean conmigo el versículo 4. Es un versículo que Juan se está expresando su gozo, está expresando cuánto él se deleita acerca de esta señora que ha sido escogida. Mucho me regocijo. Esta palabra que dice me, no dice solamente me, sino que hay un énfasis. Mucho me regocijo porque he hallado a alguno de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. El apóstol Juan ha tenido que haber conocido a esta señora, y si no la conoce a ella, ha escuchado algo acerca de ella que hace que se deleite y se expresa simpatía, y también usa sus palabras sinceras de apreciación y de congratulación para darle un complemento a ella. ¿Por qué? Porque ella camina en la verdad y ama la verdad y ama a sus hijos. Y él se regocija grandemente y le exhorta a ella, y al mismo tiempo le aconseja. Si hay una primera aplicación que puedo hacer aquí, estos aspectos tienen que venir en nuestra vida cristiana diaria. Nos regocijamos grandemente los unos a los otros, nos exhortamos, nos alentamos los unos a los otros, y tercero, también tenemos que amonestarnos los unos a los otros, aconsejarnos. No es solo amor, alentarnos, exhortar grandemente también. Pero no se puede aconsejar. ¿Quién eres tú para aconsejarme? Pero tú puedes ver que en esta corta carta estos elementos son cruciales. Pero si ves el primer paso que él hace aquí acerca de la verdad y el amor, en el versículo 1, el anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. No puede haber mejor carta en toda la Biblia que balance verdad y amar más que segunda de Juan. Es una carta corta que nos da el más grande balance entre esas dos virtudes, verdad y amor. Y es interesante, a verdades mencionadas 5 veces. Yo sé que ustedes se han dado cuenta que 5 veces en estos solo 4 versículos, y la palabra amor es mencionada 4 veces. Esto significa que esto nos da ese cable que, o ese tema recurrente, que a través de primero vemos que la verdad es primera y después el amor. Y vemos que en las iglesias cómo se presenta la palabra de Dios, amor, 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 en muchas iglesias. Eso es algo secundario, pero en Juan pone primero delante la verdad de Dios como algo primario. Mis hermanos y hermanas, la verdad y el amor son inseparables, están atados juntos y nunca podemos ponerlos en oposición o que estén opuestas, nunca. Son mutuamente exclusivas y también son interdependientes. Es como el pez y el agua. El pez no puede existir sin el agua. La verdad no puede existir sin el amor, y el amor no puede existir sin la verdad. Los dos tienen que caminar de la mano y caminar juntos. Sin verdad no puede haber un amor verdadero. Es por eso que un hombre piadoso dice que dice que el amor tiene que caminar juntos. Nos estamos distanciando nos tenemos que distanciar de aquellos que no caminan en la verdad. Nos tenemos que separar de ellos. Alguien dice, la doctrina divide, pero el amor unifica, nos une. Eso es triste y eso está muy alejado de la verdad. Y es por eso yo recuerdo que un predicador me dijo, ¿por qué tú enseñas cosas que dan división? La verdad traerá una clara línea de división entre el error y la genuinidad y la verdad. Siempre. La verdad siempre tiene que ser enseñada en las iglesias. Pero ¿cuál es la verdad? Esa es la pregunta que Pilotos hace en Juan 18 y en Deuteronomio 32:4. La palabra dice que Dios es la roca, su palabra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Dios, nuestro Dios, es el Dios de la verdad. Y el Señor dice a Pilatos en Juan 18, cada uno que está en la verdad escucha mi voz. Si sabemos la verdad y vivimos en la verdad, vamos a amar y vamos a escuchar y nos va a gustar amar la palabra de Dios. Esa es la regla. Hay mucho engaño en este mundo. La gente ha sido engañada. Se engañan ellos mismos, se engañan los unos a los otros. Día tras día no hay nada absoluto. La gente ha cambiado la verdad de Dios en una mentira. Ahora todo se habla acerca de gustos, del relativismo. Es tu verdad pero no la mía, y el hombre le gusta de redefinir la verdad de Dios. Hermanos y hermanas, la verdad trascende y va más allá todas las culturas y todas las naciones. ¿Por qué? Porque la verdad es el carácter de Dios, la verdad es la persona de Dios, la verdad es la esencia y la naturaleza de Dios. y no podemos separar a Dios de su verdad. Es por eso que Dios nunca va a cambiar su verdad para complacer a nadie. La verdad es esencial. ¿Qué hace diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre las iglesias? Una verdad. Una palabra es la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre las iglesias? ¿Y qué es lo que hace la diferencia entre tú y muchas iglesias? La verdad. En el Señor Jesucristo. Pero hay tres cosas que tenemos que ver para tener en mente cuando hablamos acerca de la verdad. Primero, la verdad es eterna. La verdad es eterna, ¿por qué? Porque tiene sus raíces en Dios mismo. Y es dada. Nadie tiene el monopolio de la verdad. Nosotros pertenecemos a la verdad. Nosotros pertenecemos al Señor Jesucristo. Nosotros pertenecemos a Dios. Y la verdad define a los hijos de Dios y a la gente de Dios. El amor y la verdad no van a pasar. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios. Y Dios es eterno. Esto no van a pasar. Somos amados por Dios. Él mora, el Espíritu Santo mora en nosotros. Somos bendecidos espiritualmente. Es por eso nosotros permaneceremos para siempre. No sé si los cristianos se deleitan en esto un poco. Tú eres eterno. Tú vas a permanecer para siempre. Claro, el cuerpo morirá un día. El cuerpo volverá al polvo. Pero el alma es eterno. Y un día el alma se reunirá con el cuerpo. El nuevo cuerpo, el cuerpo glorificado. El cristiano es eterno. ¿Por qué? Porque pertenece a la verdad. Y la verdad es Dios mismo. Y Dios es eterno. Es por eso que una relación basada en la verdad nunca va a detenerse. El matrimonio no puede detenerse cuando es basado en la verdad. Y es por eso que hay una relación profunda y permanente esta relación. La verdad siempre permanecerá verdad. La misma palabra dice que, aunque así la palabra diga que no, y la mentira siempre permanecerá siendo una mentira. Aún el mundo le aplauda la mentira. Esa es la diferencia. No hay una verdad real si no conoces a Dios. La verdad no es una teoría, no es una filosofía, no es una especulación, no es una opinión. La verdad es una persona. El Señor Jesucristo es la encarnación, la personificación de la verdad. Y Él vino del cielo, vino a la tierra para expresar esa realidad a nosotros. Es por eso, hermanos y hermanas, si tú eres salvo y tú perteneces al Señor Jesucristo, tú nunca vas a ser separado del amor de Dios que ha sido manifestado en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tú permaneces en Dios y Dios es eterno. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es eterna. Y la verdad es una persona y nunca, y esta verdad no pasará, tu salvación no va a pasar. El segundo punto, la verdad es preciada en Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas, la sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. No hay verdad, no hay amor. Dios abunda en la verdad. Su iglesia es el pilar y la tierra de la verdad. Solo el pilar, la iglesia sin la iglesia no sería el pilar sin la verdad. La iglesia está conectada al Señor Jesucristo. La iglesia, 1 de Timoteo 3, dice que la iglesia es el pilar, un pilar sólido y la tierra de la verdad. La verdad nos santifica, adoramos a Dios en espíritu y en verdad, hablamos a los unos a los otros en verdad. Tenemos que manifestar la verdad, tenemos que meditar en la verdad, tenemos que amarla, tenemos que vivirla, tenemos que obedecer la verdad, tenemos que caminar en la verdad. Y la verdad, dice el Señor Jesucristo, dice que nos va a hacer libres. Somos santificados, liberados, somos separados. ¿Por qué? Porque creemos en la verdad. Y tercero, La verdad determina nuestra comunión los unos con los otros. No hay verdad, no hay comunión. Ese es el primer ingrediente en cualquier comunión o en cualquier relación que tengamos los unos a los otros. El Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad y el amor de Dios es derramado en nuestros corazones a través del Espíritu Santo, el cual ha sido dado a nosotros. Hermanos y hermanas, amen a la verdad más que a sus amigos. Amen la verdad y vivan a través de la verdad. La verdad dice que une a los hermanos los unos con los otros. Y esta es una verdad común. Tenemos una verdad común que hace que tengamos una comunión. En el versículo 6, segunda de Juan, versículo 6, dice: y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Hablemos del amor. Y este amor no es dado a expensas de la verdad. Recordemos cuando comencé diciendo el amor y la verdad son inseparables, están unidos juntos. No los podemos poner en oposición. El amor se regocija en la verdad. Y el amor es un siervo genuino, verdadero. No podemos poner el amor primero y ser negligentes con la verdad. La verdad tiene que venir primero. Y el amor es el sirviente, el que sirve. El amor trae verdad y trae fructificación. Y el Señor dice: amaos los unos a los otros. Juan 14:15. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. Primera de Juan 3:18. No nos amemos solamente con nuestros labios, sino que nos amemos en acción y en verdad. El amor es práctico. Podemos tener toda la verdad, pero si no tenemos amor, somos como un metal que hace sonido, o como algo que solamente, como un metal sonoro. Los dos son importantes, los dos son, tienen que caminar juntos todo el tiempo. Tú no puedes decir: yo amo a Dios, pero no puedo estar al lado de las personas. Créanme. Yo he visto personas que dicen: yo amo a Dios. Tú no puedes decir que amas a Dios a quien no amas, a quien no ves, y no amas a alguien o a la persona que tú puedes ver o a la persona que está cerca a ti. Aquel que no ama es un asesino, dice la palabra del Señor. Tenemos que vivir a través de la verdad del Señor y también amarnos los unos a los otros. Amar, el amor es nuestra tarjeta de identificación, no es sentimiento. Es por eso, ayer en el bookstore le dije: el amor no es ciego. Ella dijo: sí, es ciego. El amor tiene sus ojos muy bien abiertos. Es por eso que no podemos caer en un amor mientras somos creyentes con un incrédulo. No podemos casarnos. No importa cuánto amemos a esta persona que no ama al Señor, el amor no es sentimiento, no es algo que sintamos. El amor es un deber para la gente de Dios. No es ciego el amor. Y no podemos dar bienvenido con las manos abiertas a todos porque digan: soy un cristiano. No. Tenemos que discernir los espíritus antes de que abramos nuestros ojos y nuestras manos a ellos. Tenemos que ver a Cristo los unos a los otros. En cada uno de nosotros tenemos que ver a Cristo. Pon a la muerte el autoamor. Nunca te preguntes a ti mismo: ¿cómo debo sentir acerca del amor? Es la pregunta: ¿cómo debería actuar? Entonces el amor no es acerca de sentimiento, es acerca de acciones. Nosotros actuamos. Y este es un mandamiento. Pero el segundo paso es la seguridad. Versículo 3. Segunda de Juan, versículo 3. Debido al tiempo, voy a dejar el tercer punto y me voy a limitar a esta seguridad. El primer paso era acerca de la verdad y el amor, y el segundo es nuestra seguridad. Miren esta maravillosa seguridad que se nos da el versículo 3. Versículo 3. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Yo creo que estamos familiarizados con este saludo, pero la diferencia, si yo puedo llamar a tu atención, es la diferencia es que no es un saludo. No es un deseo, no es una oración, sino que es una seguridad, es una declaración confidente. ¿Cómo es que lo pone aquí? Sea con vosotros gracia, misericordia con vosotros, paz con vosotros, de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Gracia, misericordia, paz. ¿Tú ves la orden aquí? La orden es importante aquí. No va a haber paz sin misericordia. Y no habrá misericordia sin gracia. La gracia tiene que venir primero, misericordia después. Y donde hay gracia y misericordia, habrá paz. Esa es la diferencia entre Pablo y Juan. La diferencia un poco de Pablo, porque las salutaciones de Pablo, y hay aquí algunas excepciones, siempre menciona gracia y paz. Siempre mencionaba gracia y paz, pero Juan añade un tercer elemento: gracia, misericordia y paz. La paz de Dios y también paz con Dios. Los dos son dados a nosotros a través de la fe en el Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué es gracia? Es una simple definición de gracia, es el acrónimo. Gracia, riquezas añadidas, dadas a nosotros. Esa es la palabra que podemos ver en gracia. Pero gracia puede ser definida. Un favor inmerecido que Dios nos da mientras no lo merecemos. No merecemos salvación. No merecemos paz, no merecemos el cielo, no merecemos el Espíritu Santo que more en nosotros, pero Dios nos los da. No merecemos a Cristo que muera por nosotros. Nosotros deberíamos estar en esa cruz, pero a través de los méritos del Señor Jesucristo, la gracia es dada a nosotros. Pero ahora, ¿qué es misericordia? La diferencia entre gracia y misericordia que Dios nos da mientras no merecemos la misericordia. Dios nos pone no nos pone una negación. La misericordia no nos da lo que nos merecemos. ¿Qué es lo que merecemos? Condenación, infierno, juicio. Pero en Romanos 8:1 no hay más condenación. Esa es la gran seguridad que tenemos en el Señor Jesucristo. Pero por favor, mientras cierro, mi tiempo ya ha terminado, quisiera poder continuar un último punto mientras leemos el versículo 3. Hay algo maravilloso. ¿Cuál es la fuente de donde sale la misericordia y la paz? Es dada a nosotros aquí. Y esto es algo magnífico. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz. ¿De quién? No es una paz ordinaria. No es una gracia ordinaria. No es una gracia dada de la reina o del presidente o del rey, sino que esta es una gracia, misericordia y paz dada de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tú ves aquí que los dos son iguales, pero al mismo tiempo los dos son distintos. Este texto nos los dice. Gracia, dice, sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. El Señor, Él quiere que tengamos gracia, que tengamos misericordia, que tengamos paz. Romanos 5, versículo 1, es un paquete. Tú no puedes tener uno si no tener el otro. Esta es una dádiva del Señor, es dada a nosotros por el Señor. Estar en el Señor nos califica a tener la gracia, la misericordia y paz. No hay más condenación para aquellos que han recibido estas tres dádivas. Las dos tienen que ir juntas, la verdad, el amor. La gracia, misericordia y paz. Y el tercero que no pude cubrir en este día es caminar en la verdad. y el amor, que significa obediencia. Que el Señor nos ayude en esta postal del cielo, que ponga en nuestro corazón, y que el Señor nos ayude a vivir de acuerdo a su palabra.